Capítulo 2. Nacionalización de la policía, más allá de la vigilancia y el orden público. El bandolerismo, Rojas Pinilla y el Frente Nacional. Rupturas políticas y continuidades violentas. El bipartidismo y su relación con la violencia política fue un factor de incidencia del bandolerismo. El bandolerismo, de lo político a lo violento. Tras la pacificación del Llano, se suponía que el fenómeno había desaparecido. Sin embargo, los grupos que no se acogieron a la amnistía decretada por el gobierno de Rojas Pinilla se vieron desilusionados y fueron capital armado y entrenado para las futuras guerrillas de inspiración cubana y comunista. Con el arribo del Frente Nacional aparece el bandolero político en 1964. Fueron contabilizadas más de 100 bandas dedicadas a prolongar la lucha política, la desconexión entre la realidad de Bogotá, los directorios políticos y la violencia en las montañas era estructural. Aproximación a una segunda ola de bandoleros. Mejor la paz que la guerra. Durante la violencia, los jefes políticos no logran ser jefes militares, por lo cual estas dos condiciones se ven afectadas creando un escenario de múltiples actores y una realidad fragmentada. Rojas Pinilla y la transición al Frente Nacional. El clima de tensión entre las élites partidistas alcanzó su clímax cuando los liberales decidieron no participar en la contienda presidencial de 1950. En el Congreso se exigió la cedulación de la población para evitar fraudes en los resultados y facilitar la votación en nuevas localidades, evitando la obligación de traslado a grandes cabeceras para sufragar. El debate fue candente y trágico. La sesión en el Capitolio concluyó a balazos, negando la iniciativa liberal. Tradicionalmente se ha denominado dictadura cuando la toma del poder civil se realiza por parte de un militar en ejercicio activo de sus funciones. Sin embargo, Rojas Pinilla asciende en medio de una coyuntura política y social significativa en la historia nacional. La descomposición de la violencia. Este escenario evitó un tipo de enfrentamiento, pero propició otro. Tras el allanamiento a la desmovilización y el desarme que realizó el gobierno del general Rojas Pinilla, ya que efectivamente unos lo hicieron a voluntad, otros decidieron seguir por ese camino y continuar, desde sus regiones, con sus propias prácticas subversivas, permitiendo la confrontación de grupos, ya no por la defensa política, sino de asociaciones que quisieran causar daño tanto a civiles como a los integrantes de la fuerza pública y con ello generar temor por sus vidas y la de sus familiares en la comunidad. Rojas logró dar una gran lección como amigo de la pacificación. Además de lograr desmovilizar las guerrillas liberales, siempre fue reacio a la confrontación y se inclinó por una salida política, legal y pacífica. Tras la presión de 1957 que llevó a su salida, prefirió dar un paso al costado sin incentivar revoluciones armadas o aprovechando de su liderazgo en las filas. Esto sin duda es una gran paradoja. Como un hombre formado durante toda su vida para la guerra, logró dar lecciones políticas a toda la clase dirigente que lo precedió y que había llevado al país al borde del aniquilamiento apoyado en intereses personales. La policía durante el gobierno y la junta militar. Lo acontecido en 1948 marcó un hilo de transformación del aparato del Estado, ya que desde la presidencia de Mariano Ospina Pérez, para enfrentar los sucesos del 9 de abril, dictó una serie de decretos como fueron el 1268 del 18 de abril de 1948, mediante el cual el gobierno durante el estado de sitio confió a las fuerzas militares las funciones de policía. Estos hechos dieron origen al Decreto 1403 del 30 de abril de 1948, el cual reorganizó a la Policía Nacional como una institución eminentemente técnica, ajena por entero a toda actividad de carácter político, compuesta por cuerpos especializados en los distintos servicios, con personal profesional, a fin de conservar el orden público en sus manifestaciones esenciales de seguridad, tranquilidad y salubridad pública y restablecerlo cuando fuere turbado para proteger los habitantes del territorio nacional en su vida, honra y bienes, y en general, para custodiar y hacer respetar los derechos de los asociados. Este mismo decreto manifiesta que la policía es una profesión. Por consiguiente, para ejercerla se requerían condiciones personales de orden moral, cultural y físico. El aspirante oficial, suboficial o agente debía acreditar un pasado honesto y un temperamento equilibrado y sereno, lo que sería complementado mediante una instrucción especial en la escuela. Nacionalización policial. Para comprender la transformación de la Policía de Colombia, es necesario analizar las continuidades y discontinuidades del desarrollo institucional del país en las que la institución se ha visto inmersa directa o indirectamente, la importancia de la compresión de la nacionalización, porque la institución desde su origen procuró que los aspectos de seguridad, tranquilidad y moralidad públicas fueran su fin. La policía como institución ha sido realmente organizada bajo la forma de un aparato del Estado e incorporada de manera directa al centro de la soberanía política. El tipo de poder que ejerce, los mecanismos que pone en juego y los elementos que aplica son específicos. Es un aparato que debe ser coextensivo al cuerpo social entero y no solo por los límites extremos que alcanza, sino por la minucia de los detalles de que se ocupa. Foucault, Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión. 2002. Este podcast presenta una selección de ideas clave, fragmentos y argumentos que puedes consultar y explorar a profundidad en el segundo capítulo del libro Policía, Bandoleros y Guerrilla, que hace parte de la trilogía serie Dinámicas del Servicio de Policía en el Contexto de la Violencia en Colombia, que podrás consultar y descargar gratuitamente a través de la página policía.edu.co/memoria y en el enlace que aparece en la descripción de este podcast.